Слава вам, комунисти, сдружени земеделци! Славата на Българската комунистическа партия, на българският народ, на нашето мило социалистическо отечество, Народна република България!
Buzluya. Ay, Dios mío. A mí nada más se me ocurre, señores, en onda corta, en que las emisoras onda corta, hay emisoras onda corta en todos los idiomas del mundo, pero por supuesto que quien en este momento pretende escucharme a mí, lo que está buscando es español. Y de pronto sale que van a decir, Buzluya. ¿Qué cosa es Buzluya? Ya, bueno, primero, soy vuestro amigo y servidor Pepe Forte en Radio Martí, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Señores, la palabra Buzluya o Buzluya, I don't know, búsquensela por ahí. Es una palabra búlgara y el tema que tenemos para ustedes hoy es que acabo otra vez de regresar de viaje. Los programas de viaje no son nada desacostumbrados aquí en mi programa. Cada vez que me voy de viaje, pues termino narrando las experiencias de viaje a mi vuelta, pero. Hoy no se trata de esos espacios radiales en los cuales se hacen viajes y son de corte turístico. No, no es mi caso. Mi programa, como siempre, aún tratándose de viaje, va a tener que ver con cultura, incluso con política, porque es lo que me ha venido ocurriendo, porque como soy fotógrafo, a mí lo que francamente me empuja a viajar es encontrarme parajes en el planeta, como el caso de Birmania, con esas mujeres que, como allí, aunque tú no me creas, en Birmania a estas alturas todavía las mujeres no conocen el maquillaje. De manera que para maquillarse frotan una pequeña ramita que se llama tanaka. Yo sé que tanaka te suena a japonés, pero no lo es. Frotan contra una piedra, eso genera un líquido amarillo, el cual se colocan en la cara y eso también te dejo unas fotografías espectaculares. La India fue para mí también otro de mis grandes paraísos fotográficos. Y ocurre, mis queridos amigos, que como estaba mencionando a Bulgaria, me acabo de regresar de Bulgaria y estando en Bulgaria me encontré con un monumento. Bueno, yo no sé si decirle monumento, creo que está definido como monumento, pero realmente es una construcción que se llama Buzluya. Y esta construcción que se llama Buzluya forma parte del momento en que parecía que el comunismo en el mundo no se iba a acabar, y en medio de los Balcanes, en el centro de Bulgaria, no está en la zona urbana, tienes que salir de, bueno, déjame contarte, salgo de Sofía, eso manejando por mi cuenta, de Sofía me voy a Plovdiv, y de Plovdiv atravesé Gabrovo. Para los que me están escuchando en este momento, porque como tenemos audiencia de tantos sitios, pero mis compatriotas que me están escuchando saben que Gabrovo, que la acabo de mencionar ahora, es esta ciudad búlgara en la cual en los años 70, yo no sé ahora, quizás exista todavía, una ciudad grande, por cierto, me sorprendió. Yo pensé que Gabrovo era más como un pueblito. Gabrovo tenía un tremendo festival de un concurso de humorismo en el cual participaron muchos caricaturistas cubanos allá en los años 70. Pasé por Gabrovo y de pronto, cuando llegas aquí a los Balcanes, te encuentras en esta montaña, hay un cerro en el cual hicieron esta construcción que no es otra cosa que un adefesio, y de eso se trata este programa. Te voy a contar exactamente en qué consiste este monumento llamado Buzluya. O sea, déjame, para que puedas entender exactamente qué estoy intentando pronunciar, y para que mi amigo que en este momento está haciendo la ingeniería de sonido me entienda, te lo voy a deletrear. B grande, U Z L U D Z H-A, o sea, esto es Buzluya, por ahí va más o menos. Yo nunca supe este monumento en su época, sino ahora, desde hace unos cuantos años para acá, y es por eso que entonces me hice el propósito de visitarlo, pero la verdad es que a mí no me sorprende. cómo es que esto se hizo en esta época. Lo que sí me sorprende es el hecho de que en Cuba, siendo Cuba en esta época, porque este monumento comenzó a hacerse en el año 74 y terminó en el año 81, cómo este monumento, Cuba estando tan conectada con los países de Europa del Este, cómo de este monumento yo nunca supe. Además, te quiero retar a ver si tú alguna vez escuchaste hablar de este monumento. Además, de vuelta aquí en Miami, resulta que me puse a conversar con amigos míos que son contemporáneos conmigo, unos más jóvenes, otros más viejos, de la época que yo viví en Cuba. Les pregunté, ninguno, porque además, como ustedes seguramente, la audiencia cubana sabe, Cuba, siendo un país comunista, todos los cubanos, o muchos cubanos, visitaron estos países, todos, o sea, Checoslovaquia, Hungría, Checoslovaquia que existía todavía como tal, Rumanía, Bulgaria, la Unión Soviética, y no solamente eso, muchos estudiaron carreras allí, muchos terminaron casándose, después regresaron a Cuba con las esposas o con los esposos, pero recuerden también que este programa que va por las precisiones históricas ya ha pasado tanto tiempo, en el año 79 crearon un plan para, con este plan, mandar jóvenes como obreros a estos países, porque estos países se habían venido quedando sin obreros para trabajar. Entonces hicieron este contrato y mandaron jóvenes. Esto fue entre el año 79 y el año 84, por ahí. Y a mí, francamente, a mí me sorprendió tanto encontrarme con que nadie nunca jamás vio este monumento ni escuchó hablar de él. ¿Por qué sería? Yo me pregunto, ¿sería acaso que tal vez Fidel Castro estaba intentando replicar este monumento y, como siempre, que todo se le ocurría a él, que había sido su iniciativa? Pero realmente me sorprende tantísimo que este monumento nunca supimos. Llegué manejando allí, como te conté, de Sofía, me fui a Plovdiv, atravesé Gabrovo. En la manejada, como te cuento, llegué finalmente en medio de la nada, en medio de la carretera, llegué a la cima de este monte, en la cima de una montaña. La carretera es estrecha, la carretera está un poco mal estado porque esa carretera ya finalmente está solamente concebida para llegar ahí. La carretera tiene bastante la marca de la abrasión del tiempo. Fui exactamente ahora y además en esta época del año, como era el otoño, los bosques totalmente vestidos de dorado, de amarillo, vestidos de rojo, era muy interesante. Para hacer la narración fluida, déjame hablarte geográficamente dónde se encuentra el monumento, esta construcción, para describírtela. Este pico, que es un cerro, se encuentra en Bulgaria Central, forma parte del conjunto montañoso de los Balcanes, y el monumento, o la construcción, que se le conoce como Buzluya, se le llama así porque también el pico donde se encuentra se llama Buzluya, forma parte del conjunto montañoso de los Balcanes, en la parte búlgara. Los Balcanes, como el caso de los Cárpatos, integran lo más importante de la orografía de la Europa Central. Los Cárpatos tocan países como la antigua Checoslovaquia, Polonia, Ucrania, mientras que en el caso de los Balcanes hacen la frontera entre Bulgaria y la antigua Yugoslavia, que en la época del comunismo existía, tú sabes que hoy día fue fragmentada, y es la razón por la cual hoy día es Bosnia, Herzegovina, Montenegro. De hecho, lo que pasa es que ya no tenía tiempo. Estuve pensando incluso desviarme hacia Serbia y visitar Belgrado, pero finalmente no lo hice, pero este es el área en que te cuento. Y el pico Buzluya tiene ahora 1.430 metros de altura, porque era más alto, porque como te voy a explicar más adelante, tuvo que ser allanado para poder erigir sobre él esta defesio, porque es una cosa espantosa, y debe su nombre, esto de Buzluya, al término turco Buzluka, porque recordemos que históricamente, en una época en que en esta área, toda esta área llegó a estar bajo el control del Imperio Otomano, de ahí es la razón por la cual esto, desde el punto de vista toponímico, tenía primero un nombre turco, y la palabra Buzluka en turco lo que significa es helado, pero no helado como el que se vendía, o acaso todavía se vende en Copelia, sino me refiero a helado en el sentido de gélido, en el sentido frío, porque está muy alto, y ahí habitualmente cuando viene el invierno, ahí arriba, allí el mono chifla en búlgaro. La montaña y el origen del monumento funden historia, historia búlgara como tal, como nación, fundida con la historia del comunismo, porque para hacerte la historia larga, corta, esta área, desde el medioevo, como te acabo de comentar, que había sido invadida por el Imperio Otomano, que lo controló por mucho más de 5 siglos, pero con el aflore de los sentimientos nacionalistas, pues inmediatamente comenzaron los movimientos patrios, y allí En el año 1876 se produce una revolución independentista que termina separando a lo que era Bulgaria del Imperio Otomano y tuvo un patriota de nombre Hasdi. Pero la montaña también tiene importancia en la historia del comunismo de Bulgaria, porque el comunismo, acaso en contraste o en diferencia con el pasado, digamos, de Checoslovaquia, o el caso de Polonia, o el caso de Hungría, que eran países que francamente nunca tuvieron vocación comunista, en Bulgaria el comunismo sí siempre tuvo buenas raíces, siempre tuvo buena atracción, y por ejemplo, tan temprano como en el año 1891, en la cima del monte Buzluya, se celebró un congreso del Partido de los Trabajadores Socialdemócratas Búlgaros, que fue la simiente del posterior Partido Comunista Búlgaro con Jorge Dimitrov a la cabeza, y es por eso que sobre esta cima, para honrar esa historia conjunta, se fabricó este espantoso tarecón entre el año 1974 y el año 1981. Como a mí no me queda más remedio que estas locuras que se me ocurren a mí, un programa que en este caso habría sido tan visual, hacerlo en radio, por favor trata de buscar de las fotografías de Buzluya para que tú puedas complementar lo que vas a ver con lo que yo aquí, ahora acudiendo a mis máximas dotes de escribir, yo puedo hacerte imaginar en tu mente qué consiste. Dimitrov, como te estaba comentando, viene después, porque en esta época en que se celebra este congreso comunista, era la simiente del Partido Comunista. Aquí la figura importante fue un señor que se llamaba Dimitar Bagloev, que este señor sí era comunista como tal, aunque claro, inicialmente. Este señor publicó, o sea, primero tradujo por su cuenta, de la fuente original, El Capital, lo traduce al búlgaro, lo publica. Incluso, no solamente traduce y publica eso en el siglo XIX, sino que incluso también traduce el Manifiesto Comunista de Engels, y además incluso escribió otro bodrio que se llamaba ¿Qué es el socialismo? ¿Y cuáles son sus raíces en nuestro país? Para complementar la explicación del Capital. Pero todavía falta aquí un tercer protagonismo histórico importante en esta montaña y en el área, y fue que en el año 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, de ahí se refugiaron y pelearon contra los nazis partidas guerrilleras de partisanos búlgaros, los que después crearon una coalición de gobierno con el Partido Comunista Búlgaro como líder, y dos años después, en el año 1946, ya en la posguerra, este Partido Comunista se hizo el poder, abolió la monarquía, declararon el sistema de partido único, y ahí fue que nació entonces Bulgaria Comunista. Por supuesto que todo esto controlado bajo el Kremlin, o controlado desde el Kremlin por Stalin. Por todo esto, el monte Buzluya comenzó a convertirse en un polo de peregrinaje, y en el año 1936... un obispo local propuso la construcción de un monumento y una capilla de congregación que concluyó con una especie de logia o de foro y una estancia para acomodar a visitantes que pernoctaran, y además un obelisco conmemorativo y una estatua dedicada al patriota Hatzi. Precisamente para honrar toda esta historia es que en pleno apogeo del comunismo en Europa del Este, en el año 1974, fue que comenzaron con la construcción de este mamarracho constructivo, que fue lo más ambicioso de un proyecto que se concibió originalmente en el año 1959. No olvidemos que cuando en el año 1974, que fue cuando comenzaron a hacer este tarecón, este es el periodo en el cual Bulgaria está siendo gobernada al estilo de todos los países bajo la égida del Kremlin, con la máxima figura ejecutiva de cada gobierno en estos países, que tú sabes que era el secretario general del Partido Comunista, en el caso de Cuba era Fidel Castro, en el caso de Rumanía era Ceausescu, en el caso de la Unión Soviética era Brezhnev, en el caso de Checoslovaquia era Husak, Honecker en la Alemania comunista, y en el caso de Bulgaria, ¿quién era? Era Todor Yíkov, y con Todor Yíkov es que comienzan a hacer esto. El día 29 de enero del año 1959, el gobierno comunista de Sofía lanzó una convocatoria a artistas, escultores, arquitectos, para hacer un monumento definitivo que celebrara esta historia que te acabo de comentar, que mezcla 1891 con 1876, con el año 1944, y hacer este monumento. El plan era grande, el plan era ambicioso, pero en ese momento no llegó a la estatura de la monumental picuencia político-arquitectónica que se logró después con este domo, que ahora déjame contarte, lo que parece, cuando tú lo ves en distancia, en lontananza, como yo lo vi cuando llegas allí, lo que parece es un gran platillo volador de concreto. Es como si fuese una gran tortillona de concreto de cemento muy feo que parece que va a despegar, pero a mí me dio la impresión que era como que diabólico y que había sido un platillo volador que había venido de la galaxia roja del comunismo y que había dejado plantado aquí a los dioses que eran Marx, Engels y Lenin. Y ahí exactamente es que entonces este monumento, que termina siendo un punto de trabajo, porque además no era un monumento solamente. Como yo te voy a contar, esto es una sala en la cual se efectuaban eventos políticos, eventos ideológicos y eventos culturales. Tiene dentro, por supuesto, que se le colocó una serie de relieves. Afuera también se planeaba hacer lo que otro se hizo, ya en este momento todo está ruinoso. Esto todo que te cuento es una ruina. Afuera hay una suerte de... hay un mural muy grande que tienes así. Y finalmente, aquí, cuando se comienza a hacer este monumento en el año 74, originalmente el primer proyecto que había no era este tarecón. Era simplemente colocar en la cima de la montaña, colocar una gran estrella roja que finalmente termina porque se la hacen en una suerte de tótem. Finalmente, el 23 de enero del año 1974, arquitectos e ingenieros estructurales y civiles empezaron a preparar la cima de este monte para hacer el domo de Buzluya, y para eso, como ya cité, tuvieron, por eso que te dije ahorita que medía tanto y ya no, tuvieron que allanar el pico y lograron reducir este pico, su altura, en 9 metros, de manera que los 1,440 y tantos metros de altitud que tenía terminó finalmente en 1,411, fueron removidos 15.000 metros cúbicos de roca y de tierra, y en la construcción que se tragó todo el concreto del mundo, se emplearon 70.000 toneladas de ese material, 3.000 toneladas de acero, 40 toneladas de cristal, que eran para los ventanales y para los vitrales, y aunque el Estado comunista búlgaro fue el que pagó por todo esto para dar la impresión de que era al revés, de que era una obra nacida del clamor del pueblo, el Estado búlgaro nunca dijo que lo había financiado, sino que había sido hecho con donaciones populares, lo cual, pues, por supuesto, que es una flagrante mentira. Todo costó 4 millones de leps, que es la moneda nacional búlgara. Yo estuve mirando que hay una información que dice que realmente costó, en la equivalencia de hoy, costó 35 millones de dólares. Como el monumento está en la cima de una montaña, y cuando allí llega el invierno, como te dije ahorita, allí chifla el mono y chifla en búlgaro, el invierno ahí francamente es brutal, se trabajó solamente entre mayo y septiembre durante casi toda la década, y quinquenio, que fue lo que demoró, hasta se demoraron 15 años en hacerlo, para hacer este monumento, tomó 14 años y unos meses, desde enero del 74 hasta agosto del 81, para concluir esta pirámide de Keops búlgara, en la que trabajaron 6.000 obreros, algunos de los cuales, por supuesto, que seguramente murieron allí, como la llamada sangre de obra, aunque las autoridades búlgaras sufraban de decir que era una obra tan segura que ahí no murió nadie. Eso seguramente que es otro cuento de caminos. El monumento terminó, como te estaba comentando, con este conjunto del platillo volador de concreto, que es un domo, es un foro, junto al cual se levanta o se proyecta verticalmente hacia arriba un obelisco decorado o colmado o coronado con una gran estrella roja iluminada, una estrella irregular, o sea, no está exactamente una estrella geométrica, que simboliza, por supuesto, que la estrella simboliza el comunismo, y que yo sepa, mira tú qué cosa, es la estrella arquitectónica más grande del mundo, la estrella tiene 12 metros de altura, la estrella no fue hecha en Bulgaria, la estrella fue hecha en Kiev, que entonces era la capital de la República de Ucrania, pero la Ucrania no la de ahora, la de Zelensky, sino la Ucrania que pertenecía a la Unión Soviética. Esta estrella pesó 3,5 toneladas, y para su iluminación destinaron un generador capaz de darle corriente a 500 casas. De noche, esta estrella se dice que podía ser divisada desde la frontera con Rumanía, y también se dice que en noches claras desde Grecia esta estrella se podía ver. El obelisco esta gran columna que está rematada por la estrella, tiene 70 metros alzada vertical, y tan solo la torre del obelisco tomó 2 años en ser erigida, y los flancos de esta torre, uno mira al sur y el otro mira al norte. El conjunto finalmente estuvo listo en el año 1981, pero como para el año 1977 se celebrarían, oh Dios mío, los 60 años de la Revolución Bolchevique, el Partido Comunista Búlgaro, en un acto de guataquería hacia el Kremlin, dio la orden de acelerar los trabajos, de manera que en el aniversario de la Revolución de Octubre, la estrella, por lo menos la estrella, estuviese lista para que fuese prendida en rojo, y sí, eso se logró, de manera que en el año 77, antes que este platillo volador de concreto estuviese terminado, la estrella la encendieron en el año 77. El edificio central, que es un edificio circular, tiene un diámetro total de 42 metros, pero como es de estructura interior concéntrica, dentro alberga un atrium para actos que tiene 14 metros, circunvalado por varios niveles escalonados, en los cuales el público casi todo el tiempo permanecía de pie, a veces se sentaban. O sea, lo que quiero decir con esto es que no tenía ni butacas, no tenía lunetas, era como si fuesen las gradas de un estadio, y habitualmente o la gente estaba de pie o la gente se sentaba, y alrededor está todo este gran friso de mosaico que tiene una extensión de 550 metros, con, por supuesto, picuísimo, todo esto realismo socialista para todo dar, con paneles alegóricos al comunismo, y por supuesto que tenía las figuras importantes de Marx, de Engels, de Lenin, y motivos que nosotros, los que conocemos el comunismo, sabemos perfectamente que eran utilizados, que eran escenas industriales, grandes chimeneas echando humo, obreros, campesinos, marchas, banderas rojas y cosmonautas. Se convocó para esto a los mejores 14 artistas búlgaros, de los más notables y comprometidos con el sistema, y estos mosaicos se basaron en cristales de cobalto que fueron traídos directamente de Ucrania. Vamos a hacer aquí en este momento un alto para comenzar en el próximo segmento, ya terminar exactamente con mi experiencia personal, darte los otros detalles constructivos de este platillo volador de concreto, porque además no solamente lo fotografié, sino que además llevé mi dron y lo volé. Está ruinoso, es una ruina, está abandonado, no se puede entrar. A pesar de que está abandonado, está limpio. Este tipo de estructura, cuando este tipo de cosas ocurre, tú sabes lo que habitualmente suele ocurrir con la gente que está de paso. No, será porque ahí hay demasiado frío, pero vamos a hacer un alto aquí ahora, y cuando regrese, permíteme ya cerrar la descripción de este gran tarecón de concreto, que para mi sorpresa, repito, me enteré de esto hace muy poco. Yo francamente, de verdad que me intriga tanto por qué fue que en Cuba esto nunca se supo. Regreso contigo aquí en La Barbacoa de Pepe, en Radio Martí, con la conclusión de lo que sería un impracticable platillo volador de concreto. Por ahí se encuentra, abandonado. Me dio tanta alegría encontrarme lo ruinoso. Regreso contigo en apenas segundos.
Няма куража, няма откажа, нищо, че вече се пита сама. Защо му се несе, нали под навеса, тече си зелената стара чешма. Защо му се несе, нали под навеса, тече си зелената стара чешма.
Radio Martí. cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando?
Dime dónde quieres que te ponga
la barbacoa. Con Pepe Forte.
Un machete y una rosa, Cuba, Bulgaria, significa amistad. Cuba, Bulgaria, un machete y una rosa, Cuba, Bulgaria, significa amistad. Dos naciones que surgieron, fuego y amas, fulgor, vida y muerte tan cabales, cayeron muchos con valor. La batalla por la vida, la inmensa construcción, erguir la patria querida, dar al pueblo tradición. Cuba, Bulgaria, un machete y una rosa, Cuba, Bulgaria, significa amistad. Cuba, Bulgaria, un machete y una rosa, Cuba, Bulgaria, significa amistad.
Señores, de esas memorias inmemorables, yo sé que eso suena medio cacofónico, terrible, de mi época cuando yo vivía en Cuba. A Cuba solía visitarla este cantante búlgaro que se llamaba Bizer Kirov, que tiene que haber muerto ya, y cantaba, por supuesto, con su acento búlgaro, una canción guaraguísima, que la cantaba en aquel programa que se llamaba Buenas Tardes, que corría los domingos en el Canal 6 a las 12 del día, cada domingo, y la canción decía, a ver, la voy a intentar. Cuba, Bulgaria, un machete, una rosa. Cuba, Bulgaria, significa amistad.
Cuba, Bulgaria, un machete y una rosa. Cuba, Bulgaria, significa amistad. Cuba, Bulgaria, un machete y una rosa. Cuba, Bulgaria, significa amistad.
Porque ustedes seguramente recuerdan que Bulgaria en esa época utilizaba el gobierno, esta dictadura comunista que tenía Bulgaria, utilizaba como signo propagandístico las rosas búlgaras. Hay un detalle interesante, en esta visita que acabo de hacer a Bulgaria, las famosas rosas de Sofía, no vi ni una. Yo nunca tuve la oportunidad de estos países visitarlos en esa época. Tengo amigos que sí, como te conté en la media hora previa, gente que vivió, gente que estudió allí, gente que se casó allá, y me contaban que tú caminabas por Sofía y están los grandes jardines con unas rosas espectaculares. Yo no vi nada de eso, a lo mejor era propaganda comunista que ya murió, pero además sí, todavía la rosa en las casas que venden souvenirs explotan eso todavía, y me traje para acá 3 o 4 muy bonitos jabones en forma de rosa. Pero a mí que me encantan los perfumes, estuve probando perfumes con rosa y te digo a ti que no eran nada del otro mundo. Los jabones tampoco olían, pero esa es la razón por la cual Bizer Kirov estaba mezclando esto del machete cubano con la rosa y esta canción que te acabo de cantar. Pero mis queridos amigos, aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Martí, con tu amigo y servidor Pepe Forte, permíteme ahora terminar la experiencia de viaje de este monumento. Se le sigue llamando monumento, a mí me parece que es indebido realmente, porque los monumentos no tienen aplicación. Y esto, por supuesto, que tenía todo el cariño monumento, pero junto con eso, era un gran foro, como me acabas de escuchar, en el cual era como si fuese, digamos, el Palacio de las Convenciones. Ahí se hacía eventos de corte político, se hacía eventos de corte cultural, se hacía eventos de cortes ideológicos, y es esta suerte de platillo volador de concreto que hoy día está totalmente abandonado. Te estaba comentando que durante la erección, cuando ya finalmente meten los frisos, que presidía uno de estos frisos dentro, la cabezona de Marx, la cabezona de Engels, la cabezona de Lenin, se estuvo debatiendo si se colocaba la imagen de Torjikov. Pero tú sabes que después que viene Khrushchev, como Khrushchev en la Unión Soviética es el que desarma el culto a la personalidad que había establecido Stalin, estos países en lo adelante tenían temor incurrir en eso. Entonces se debatió si se colocaba la cabeza de Yíkov y finalmente decidieron que no. Después fue agregada, y cuando el comunismo se acabó en Bulgaria y en toda Europa, esa cabeza fue demolida. Permíteme contarte ahora los detalles constructivos de este gran Tarecón, que está, como te cuento, repito, en medio de la nada, está en los Balcanes, está en una cima, o sea, tú llegas, como te conté, vas por carretera, y de pronto en la planicie por la cual la carretera viene, frente a ti tú ves que está la montaña, y en la montaña entonces lo ves muy chiquitito, porque a la distancia se ve chiquito, a pesar de que él es grande, te lo encuentras que está coronando ese cerro. En el caso del techo, se emplearon 30 toneladas de cobre para el entramado radial del techo, y aquí yo tengo que detenerme momentáneamente, porque seguramente ustedes escucharon aquí en mi programa, creo que hace años, yo dediqué un programa a la ciudad deportiva de La Habana, que como se llamaba en la época que fue inaugurada antes del 59, era el Palacio de los Deportes. Bueno, eso sí es una construcción, eso es un tronco de construcción, una construcción dinámica en que el techo es de concreto y el techo que está bombado se apoya en las paredes. Aquí no. Aquí este gran platillo volador no es dinámico, es un gran platillo volador que entonces tiene encima, tiene un techo con una estructura de entramado. Aquí los arquitectos búlgaros no fueron capaces de resolver lo que, sin embargo, los arquitectos cubanos sí resolvieron en la construcción de la ciudad deportiva que se encuentra en La Habana. El caso que en este techo, por dentro, mirando hacia abajo, y te repito, todo esto está ruinoso, aquí no puedes entrar, esto es una ruina totalmente abandonada, está en peligro de derrumbe, pero en sus años mozos, cuando tú entrabas, el plato, el plafón ese que tenía en el centro mirando hacia abajo, con una suerte de arepa, pero fatídica, lo que tenía era la hoz y el martillo, y en torno, en cirílico, por supuesto, decía la famosa frase de Marx, de proletarios de todos los países unidos, y aquí viene otra vez otro de los actos de más guataquería hacia la Unión Soviética. La hoz y el martillo está señalando, en la ubicación que se encuentra ahí en Bulgaria, está señalando dónde se encuentra, en qué dirección está el Kremlin. Esta forma circular, según averigüé, se le prodigó para simbolizar el infinito en una equivalencia, ahora quimérica, de eternidad del comunismo y su gloria, que paradójicamente, como sabemos, fue todo lo contrario, porque a la larga el comunismo resultó siendo uno de los sistemas más efímeros que el mundo ha conocido. Este conjunto, si tú me preguntas de qué estilo arquitectónico es brutalista. No solamente por el estilo, sino que usó, por otro lado, una cantidad brutal de concreto para poder enfrentar los vientos del cerro, las bajas temperaturas del crudo invierno que allí suele ocurrir, y el arquitecto emérito, seguramente galardonado, con todo el medallero ese que lo colocaban a la gente en la charretera, y los certificados y los papelitos que de la burocracia típica elogiosa de los países comunistas, fue el compañero Georgi Stoilov. Stoilov ya murió. Stoilov murió en Sofía, murió en el año 22, en diciembre de 2022, tenía 93 años, vivió bastante. Lo bueno fue que este señor llegó a ver a su obra insigne convertida en una suerte de gran inodoro abandonado al comunismo. Stoilov llegó a ser el ministro de Obras Públicas de Bulgaria comunista y seguramente que tenía un lado. El monumento fue inaugurado el día 23 de agosto del año 1981 por Todor Yíkov, que hizo, por supuesto, con un discurso típico de los dirigentes comunistas de entonces, diciendo que gloria eterna al socialismo y cosas así, todo lo que ustedes saben perfectamente bien. Este Tarecón estuvo en uso por 8 años. Se cree que en ese tiempo lo visitaron, a la larga, si te pones a ver, no tanta gente. Se cree que lo visitaron 2 millones de personas. ¿Para qué se usaba? Porque fíjate que me has estado escuchando comentar acá que es un monumento. Sí, fue concebido como un monumento, pero un monumento usable. Era también para eventos y para actos, por supuesto que para ceremonias de corte comunista, pero solamente se podía visitar, en el caso para ser admirado, por personas que no podían desplazarse libremente. Si tú llegabas ahí, por supuesto, como todo país comunista, la entrada era gratuita, pero una vez dentro tú no puedes moverte a tus anchas, sino que tenías que estar con un grupo y tenías que estar con un guía. Habría entonces de 9 de la mañana a 4 de la tarde Yo acabo de ver en Bulgaria ahora, que Bulgaria me recorrió a Cuba cuando yo era niño, que por ejemplo el zoológico en La Habana y el acuario no abrían el lunes. En Bulgaria y en Rumanía, porque también visité Rumanía, las cosas muchas no abren el lunes y muchas no abren el lunes y martes. Esto, por supuesto, que esto está cerrado, esto está clausurado, repito, porque esto está en peligro de derrumbe. Cuando el comunismo cayó en el año 1989, este monumento fue abandonado y comenzó a ser inmediatamente víctima de vandalismo. Como está pasando en Cuba ahora, algunos de los materiales reusables la gente se los llevó, o la gente, o esto es el mismo Estado, o sea, el mismo nuevo gobierno, porque date cuenta, 1989, se acaba el comunismo también se acaba en Bulgaria, y de pronto esto es un altar, una reliquia de toda una época, y esto ya no tiene sentido ninguno. Entonces comenzaron a extraer de allí las cosas que eran reusables, y había materiales que tenían cierto nivel. Se llevaron los mármoles, se llevaron el cobalto, se llevaron los cristales, y el caso es que esto poco a poco comenzó a empobrecer. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí un detalle interesante, y aquí valga para quienes me están escuchando en Cuba, que a la eventual caída del comunismo en Cuba aquí podría pasar igual, cuando se acaba. Cuando se acabó el comunismo en Bulgaria, el nuevo gobierno búlgaro creó, escucha bien lo que te voy a comentar, creó una nueva ley que se llamó, escucha bien, Ley de Confiscación de Propiedades de Organizaciones Totalitarias, bajo la cual todo lo que pertenecía al partido, todo lo que pertenecía a la FMC, estoy haciendo aquí una equivalencia con Cuba, pero exactamente igual, todo eso fue incautado, todo eso se le quitó y entonces eso se le dio otro uso. Y por esa razón, no solamente el inmueble, los inmuebles como tal, por ejemplo, el monumento de Dimitrov, escuchen esto porque esto posiblemente sea lo que le pase al Ceboruco, donde está el comandante en polvo, allá en Santiago de Cuba. El monumento de Dimitrov fue volado en pedazos con dinamita. ¿Tú me estás escuchando? Bueno, aquí pasó exactamente igual, no solamente los inmuebles fueron convertidos en otra cosa, sino que además la empleomanía que trabajaba aquí se quedó sin trabajo. O sea, toda la gente que trabajaba aquí, en este punto que está, como te cuento, en medio de la nada, repito, esto no está en Sofía, esto no está en Plovdiv, esto no está en Gabrovo, esto está, tú sales de Gabrovo, te metes por la carretera, una carretera clásica carretera, en que no hay nada por el camino, carretera, 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 y de pronto te enfrentas ahí, mirándose adelante, te enfrentas con los Balcanes, y cuando tú miras, en la punta, en la cima, ahí es que se encuentra entonces este monumento. ¿Y qué fue lo que pasó? Toda esta gente que trabajaba aquí se quedó sin trabajo. Y al quedarse sin trabajo, los que estaban allí, se queda sin trabajo los custodios. Entonces esto lo abandonan. Estando en medio de la nada, pasó lo que te pasó. Empieza primero a empobrecer, empieza a no tener mantenimiento, la gente empieza a robarse las cosas, hasta el punto en que llegó en que entre carencia de mantenimiento y el robo de las cosas, comenzó a convertirse en ruinoso. Estuvo abierto, aún clausurado y aún estando en ruinas, estuvo abierto un tiempo, es la razón por la cual yo soñaba con entrar, no pude hacerlo. Y hay fotografías, primero, hay fotografías online, en YouTube y cosas así, de sus años mozos, cuando estaba recién hecho, todo nuevecito, con su piso de mármol, con estos murales espantosos con Lenin y con estas escenas, pero todo eso empezó a empobrecer, los cristales se rompieron, esto se fue acabando, y hay fotografías de cuando todavía en camino a la ruina la gente entraba. Yo no pude. Como te conté, llego manejando allí, la experiencia fue muy interesante, y esta es la parte anecdótica que quiero compartir contigo, porque había frío, no fue exactamente más acá, pero ya en el otoño en Europa, y especialmente en el caso de Europa del Este y Europa Central, hace un poco más frío. No había un frío atroz, pero había frío. Como te conté, la carretera muy estrecha, porque es una carretera cuyo propósito solamente es conducir allí, no es una carretera de tránsito que va a otro sitio. Es la razón por la cual quien estaba circulando allí, subiendo o bajando, es porque estaba yendo allí. Entonces la carretera, tú ves que está medio erosionada, llego allí, por supuesto que como te conté, en el otoño todo lleno de colores, muy bonito, pasé un aprieto porque el área está llena de caballos salvajes. ¿Qué no son salvajes? Los caballos incluso hasta tú te los puedes tocar, pero lleno de caballos, tienes que tener cuidado porque de pronto te salen de una curva, porque por otro lado, como la carretera tiene que atravesar la orografía del área, Y como ocurre con una montaña, la carretera está toda llena de curvas, curvas y curvas y curvas, hasta que finalmente llegas ahí. Cuando llegas allí, se trata de una gran explanada, está en el tope, hay una gran vista desde los Balcanes. Yo como fotógrafo saqué mi cámara, ¿y qué fue lo que hice? Saqué mi dron, era un sábado, debe haber habido allí, no sé, habría como, ahí termina todo, ¿sabes? Habría como 7, 8 automóviles. Hubo una cosa que me conmovió, que realmente me recordó a mi madre, y es una anécdota que te quiero referir. Cuando tú llegas, y como está este platillo, que pasa un platillo volador, tiene una escalinata. Cuando te paras frente a la escalinata, y ves el platillo este de concreto, a mí me recordó la escena de Close Encounters of the Third Kind, así como se llama la película de Spielberg, esta que viene, que es la que la hace antes de E.T., en que viene la nave y sale entonces la escalinata, sale la extraterrestre, a mí me recordó eso. Y te cuento que me recordó a mi madre, tú dirás, bueno, pero ¿qué conexión hay aquí? Nada, había una mamá joven, de 30 y pico años, que tenía un chiquito vulgarito, que el chiquito tenía un trajecito que aquí en Estados Unidos lo he visto sobre todo en la época de Halloween, que es un trajecito inflable, un disfraz, que consiste en que es como que un extraterrestre te abduce, te secuestra. Y ese chiquito le pidió a su mamá, como esto parece un platillo volador, le pidió a su mamá, estaba solamente él con la mamá, le pidió a su mamá que lo llevara allí para él fotografiarse como si el extraterrestre lo hubiera secuestrado. Incluso yo me atreví, sin que se diera cuenta, a hacer una foto a ella, al chiquito, detrás de ellos, y la foto quedó muy buena, porque eso es lo que la mamá quería. El chiquito está en la escalera, con el trajecito este, el extraterrestre, por supuesto que es verde, lo tiene abrazado, y él está como que el extraterrestre se lo está llevando para este platillo volador. Por supuesto que esto es un platillo volador aterrador, porque este es el platillo volador del comunismo. Pero esa escena, a mí, francamente, me trajo recuerdos de que todo lo que yo le pedía a mi mamá me lo compraba, y esa escena realmente me conmovió. Pero llegas allí, como te cuento, no había casi nadie, la gente camina, no puedes entrar. Ahora, lo interesante es que él tiene un caminito alrededor, le das toda la vuelta, está todo ruinoso, y cuando tú lo ves, que él tiene talla, ya yo te di las medidas que tenía, sí impresiona, pero cuando te comienzas a aproximar a él, te das cuenta que, viejo, qué cantidad de concreto, es una mole gigantesco, te dice, bueno, Dios mío, si esto se desploma y me cabe en la cabeza, yo no voy a hacer el cuento. Le vas dando la vuelta, y así lo vas circunvalando, lo vas redondeando. Hay una cosa que me llamó la atención, yo pensando en Cuba, ustedes saben que en Cuba, y tal vez en los países latinos, I don't know, este tipo de cosas habitualmente que está abandonada, la gente suele orinar y algo más. No, aquí no pasa nada de eso. ¿Será la cultura? ¿Será que es el frío? ¿Te parece un detalle acaso no citable? Pero lo quiero comentar porque me parece que es interesante. Y fue de esta manera. Entonces, lo que sí no pude entrar, ahí fue que entonces saqué el dron, me aparté y lo volé. Estuve pensando, como las ventanas no existen, o sea, las ventanas son los vanos, no queda un solo cristal sano. Y naturalmente, la puerta, que por cierto, la puerta me llamó la atención, la puerta es relativamente pequeña, la puerta tiene como 6 pies de altura, yo pensé que tenía una puerta más monumental, no, hay una reja cerrada cal y canto, está lleno de grafiti, por supuesto también, y delante tiene puesto un cartel en búlgaro, que está en búlgaro, está en inglés, que dice la entrada totalmente prohibida, aunque es infranqueable. Yo me preguntaba, seguramente tiene que haberlo tenido, yo no vi salidas de emergencia. La única puerta que le vi es la que precisamente termina tras la escalinata de acceso que tenía originalmente, y me llamó la atención que no tuviese otra. O sea, no hay manera de penetrarlo. Yo realmente, a pesar del peligro que entraña meterse dentro, yo francamente, como curioso y fotógrafo que soy, de haber encontrado como un ratoncito el más mínimo huequito, yo me habría metido. Sin embargo, no lo logré. La otra cosa que estuve pensando muy seriamente fue meter el dron, volarlo por las ventanas y meterlo dentro. Pero después me dije, guay, se me queda el dron trancado ahí, y finalmente no me atreví. Pero sí es impresionante. Bueno, primero lo veo en vivo con la pantalla del dron. Porque cuando llegué a la casa y lo meto en la computadora, lo veo. Impresiona cuando lo sobrevuelas, que todo el techo, como te cuento, es un entramado que era de cobre, tiene un esqueleto. Está todo hueco y está todo destrozado entonces desde esa altura, con el dron, lo ves que no tiene nada adentro y es una ruina total. Queda todavía el tótem este que tiene la estrella. La estrella tampoco enciende. Nada, esto es, aquí no queda nada. Y francamente, en algún modo, Busluya, que es como se llama esto, yo a veces me pregunto, ¿qué diablos hago yo procurando como hago en estos viajes que yo hago? Ya te cuento, tú sabes cuánta gente que, amigos que tengo que han turisteado en Bulgaria, o en una gira, en un autobús, o por su cuenta, como hice yo, manejando un carro. Pero seguramente no le dedican tiempo a esto. Yo le dediqué tiempo a esto, especialmente a esto que está en medio de la nada. Y llegué para mí, yo mirando aquello, inmediatamente comencé a hacer siluetas en mi cabeza de que cuánto de lo que pasó con Busluya, que hoy día es una ruina. O sea, esto era la mezcla de Palacio de las Convenciones con el monumento al comunismo en Bulgaria. O sea, de uso y de uso simbólico, totalmente abandonado. Nadie se ocupa de él. Hay un intento. Yo no sé si lo van a conseguir. Yo creo que no, porque realmente sería muy costoso. Hay un intento incluso de reconstruirlo y otra vez entonces colocarlo como un monumento de la época del comunismo. Yo lo creo francamente que no vale la pena. Por lo menos así ir a verlo todavía en este momento resulta interesante. Y yo quería finalmente compartir contigo esta experiencia, haber visitado este sitio, porque creo que vale la pena, del mismo modo que déjame ya darte una suerte de adelanto, que tal cual hice con este monumento en Bulgaria que se llama Busluya, y que además, repito, yo no conocía. Si algo a mí me tiene todavía hepatado y me tiene totalmente confundido, ¿por qué esto en Cuba no se dijo? Bulgaria era un país hermano, entre comillas, como tú sabes. Es más, mira, te hago la prueba. Pregúntale a todo quien tú conoces, posiblemente a alguien sí, pero todo el tiempo que yo viví en Cuba y aquí, y este monumento no lo conocí. ¿Cuál era el propósito que esto en Cuba no se propagandizó? Pero la cosa es que la lección final, la moraleja, si puedo decir, es que lo que acabo ahora ahí en Busluya, este monumento al comunismo, que hoy día está abandonado, más lo que te comenté, que el monumento de Dimitrov fue volado en pedazos y que además en este viaje visité Rumanía. Tómalo como un avance. En Rumanía fui a Targoviste, fui a la academia, a la escuelita en la cual fue detenido Ceausescu y fue fusilado. Tómalo como un programa de adelanto, que ese programa vendrá próximamente acá, y eso es lo que yo hago cuando me voy de viaje. Gracias por haberme prestado atención en este programa, que a primera vista podría parecer este episodio, este capítulo de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí con tu amigo y servidor Pepe Forte, podría parecer un programa de viajes como se hace a veces en la radio en el mundo, pero no. Los programas de viajes son de turismo para promover un destino. Esto es un apunte que, como acabas de escuchar, tiene importancia histórica, tiene importancia política, tiene importancia social, y yo quería compartir esta experiencia de haber visitado, a ver si la palabra me sale, Busluya. Busluya, parece una palabra mágica, como si fuese abracadabra. Muchas gracias, mis queridos amigos, y Busluya.
Guantanamera, oh, Bakira, Guantanamera, oh, na-na-na-na, Guantanamera, Bakira, Guantanamera, Guantanamera, oh, na-na, Bakira, Guantanamera, na-na-na-na, Guantanamera, Bakira, Guantanamera. Soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera. Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, na-na-na-na, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero.
quiero para el amigo sincero que me da su mano franca. Oh, oh, oh.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera.